Te voy a hablar ahora de una enfermedad que se transmite de persona a persona a través del aire, cuando el enfermo transmisor, tose, estornuda o escupe. En nuestro país tiene una tasa de incidencia de 9 casos por cada 100.000 habitantes. Parecen pocos. Sin embargo, figuramos, España digo, entre los países europeos donde se han detectado más casos. Y te estoy hablando de algo muy serio. Te estoy hablando de la tuberculosis. Doctor Francisco Javier García Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
Es usted neumólogo, coordinador del área de tuberculosis de la Sociedad Española de Neumología.
Así es.
¿Tenemos que preocuparnos?
Bueno, no, porque las cifras de tuberculosis están disminuyendo en los últimos años bastante. Lo que pasa es que partíamos de una situación de una alta incidencia, pero la estamos controlando. Sin embargo, en los últimos años seguimos persistiendo como uno de los países que tiene unas tasas de tuberculosis superiores a las de otros países de nuestro entorno económico, geográfico, cultural y social.
A micrófono cerrado, antes de empezar esta entrevista, hablaba con alguien, con algunos compañeros, y cuando les comentaba el asunto decía, tuberculosis, pero eso todavía es una enfermedad que existe. Parece como algo del pasado, ¿verdad? Del siglo XVIII, del siglo XIX, y sin embargo estamos hablando de casos reales del siglo XXI, ¿no?
Sí, 5.000 casos en nuestro país, pero esa reflexión que le hacían sus compañeros a micrófono cerrado me la dicen a mí algunos pacientes cuando lo diagnosticamos. Pero doctor, ¿esto no estaba erradicado? Pues no, seguimos teniendo unas cifras pues apreciables, bien es verdad que estamos disminuyendo mucho, el control de la epidemia VIH-Sida de finales del siglo pasado también ayudó a acrecentar los casos al ser una enfermedad infecciosa que ataca con especial virulencia a aquellas personas que tienen deteriorado su sistema inmunológico, pero bueno, partimos de una situación de tuberculosis alta. En España hubo mucha porque tuvimos una cruenta guerra civil y ya sabe que la tuberculosis pues se asocia a determinadas situaciones sociales, cuando hay hambre, cuando hay desnutrición, cuando hay pobreza, cuando hay una situación pues difícil económica, pues hay más tuberculosis y la hemos heredado durante mucho tiempo. Pero bueno, estamos controlándola, está bajando en los últimos años bastante.
¿Cómo se produce esa enfermedad? ¿Cómo se produce antes del contagio esa primera ramificación que luego produce el contagio? ¿Por qué hay tuberculosis?
Bueno, y tuberculosis se debe a un microorganismo que se llama Mycobacterium tuberculosis, que fue descubierto en 1882 por Robert Koch, de ahí el término de bacilo de Koch. Entonces, cuando una persona tiene una tuberculosis pulmonar, que es la que tiene un mayor potencial de contagio, y tiene una lesión pulmonar que elimina bacilos por las vías aéreas al exterior, al toser, al escupir, al besar, pues esas circunstancias, pues si hay personas en el ámbito cercano que pasan muchas horas por cuestiones familiares o por cuestiones laborales, muchas horas con la persona que elimina los bacilos, y además esas personas tienen una especial susceptibilidad, pues ese bacilo ataca a esas personas. Lo que pasa es que la mayoría de las veces las defensas del organismo son capaces de controlarlo. Pero bueno, hay un pequeño porcentaje de personas que se infectan y un tiempo después, en los dos primeros años en la mayoría de los casos, pero a veces también algo después, esa infección pasa a enfermedad.
¿Se puede uno, en el siglo XXI, morir de tuberculosis o esto es muy complicado?
Bueno, es difícil en los países desarrollados que alguien se muera de tuberculosis. A veces las pequeñas cifras de mortalidad que hay, por ejemplo, en nuestro país decimos que la gente ha muerto con tuberculosis, pero no de tuberculosis. Es decir, tienen otras enfermedades más graves, algún tipo de tumor, de cáncer, otro tipo de enfermedades, que unido a la tuberculosis, pues hace que la persona fallezca. Pero mire, el mensaje es optimista. Incluso en las variedades más agresivas, que son las tuberculosis multiresistentes, tenemos una alta posibilidad de curar a los pacientes. Yo cuando paso visita a mis pacientes en el hospital, a muchos no los voy a poder curar, son enfermedades incurables o crónicas, pero sin embargo en tuberculosis podemos diagnosticar y curar en la inmensa mayoría de los pacientes con los tratamientos que tenemos hoy en nuestro arsenal terapéutico.
Doctor, nos ha hablado usted de lo que es la tuberculosis, de cómo se produce, de cómo es ese contagio en un momento dado. ¿Se puede diagnosticar precozmente la tuberculosis?
Claro, las personas que tienen una tuberculosis pulmonar, que como le digo es la que más nos interesa desde el punto de vista de salud pública porque es la que tiene más capacidad de contagio, bueno, pues si nosotros sospechamos esa enfermedad por la clínica del paciente, por una radiografía que le hemos hecho, pues le decimos a ver si el paciente es capaz de expectorar y con una técnica rápida en el esputo. A veces, si el paciente tiene un alto número de bacilos, pues somos capaces de hacer un diagnóstico de presunción, de sospecha, que se va a confirmar en la mayoría de los casos. Hay otras personas que el número de bacilos que emiten al exterior es más limitado y necesitamos o bien esperar al cultivo o bien hacer algunas técnicas de biología molecular sobre el esputo para sospecharlo, pero podemos hacerlo rápidamente, y eso es importante porque si diagnosticamos precozmente a los enfermos, cortaremos la cadena epidemiológica de transmisión y será más difícil que contagien a otros.
Uh-huh. ¿Y puede personas que estén alrededor conviviendo, familiares de alguien que padece esta enfermedad, pueden contagiarse, o mejor dicho, pueden no contagiarse dependiendo a lo mejor de su estado de salud, si uno está más fuerte o más débil desde el punto de vista de salud?
Claro, siempre decimos, vamos a ver, una persona que tiene tuberculosis y está eliminando bacilos y tiene una capacidad apreciable de contagio, ¿vale? ¿A quién puede infectar y transmitir la enfermedad? Pues fundamentalmente a los pacientes que pasan muchas horas con él, a las personas que pasan muchas horas con él, en su entorno familiar o laboral. Imagínense que alguien pasa 6-7 horas en una mesa de despacho al lado por actividad laboral, esas personas también pueden. Pero siempre decimos que se necesita un contacto íntimo y prolongado y una especial susceptibilidad del huésped, porque hay gente que puede contactar con el bacilo. A veces nos sorprendemos porque hay mucha gente que convive con una persona que está eliminando bacilos varias semanas o incluso meses, y esa persona ya no enferma ni incluso se infecta. Es decir, hay personas que su sistema inmunológico y su capacidad genética les hace que tengan muy pocas posibilidades de enfermar.
Uh-huh. Supongo que es mucho más fácil que puedan enfermar o que puedan contagiarse determinado número de personas, que sean a lo mejor los niños, las personas mayores, que a lo mejor otro tipo de personas, ¿no?
Sí, las personas, los niños son un grupo de especial propensión a enfermar si hay un paciente bacilífero cerca. Las personas con el sistema inmunitario deteriorado por alguna enfermedad o por algunos tratamientos que están tomando también pueden ser más vulnerables. Las personas de edad, pues si están inmunodeprimidas también, pero si es una persona de edad sana, sin grandes patologías, pues tampoco tiene por qué tener una especial predisposición.
Uh-huh. ¿Y el tratamiento es un tratamiento parecido a otras enfermedades de estas características o es un tratamiento muy específico?
No, bueno, tiene unas peculiaridades. Es un tratamiento en las formas sensibles, perdón, que son las más habituales, que en las que el paciente tiene un bacilo que es sensible a todos los fármacos que manejamos habitualmente, pues necesitamos combinar varios fármacos durante un número de meses importante. Por eso le digo que escapo un poco a otras patologías, porque hoy por hoy la variedad sensible necesitamos como mínimo 6 meses de tratamiento para curar a los pacientes, para evitar que se produzcan recidivas. El paciente va a mejorar rápidamente, en pocos días o semanas, pero luego hay que mantener el tratamiento mucho tiempo, estos 6 meses como mínimo, en las variedades sensibles para evitar recidivas.
Y yo he escuchado hablar de la tuberculosis resistente y la multiresistente. ¿Esto qué son? ¿Tuberculosis muy, muy peligrosas o que pueden contagiar más de que otras o qué?
Bueno, la tuberculosis resistente es aquella que es resistente a un fármaco o a varios, pero que no incluyan los dos más importantes. Los dos fármacos más importantes para tratar la tuberculosis son rifampicina e isoniazida. Uh-huh. Y entonces, si el bacilo es resistente a esos dos fármacos, hablamos de tuberculosis multiresistente. La tuberculosis multiresistente es más grave. Afortunadamente hay menor número de casos, pero es más grave, tiene mayores posibilidades de complicaciones, causa más muertos si no hacemos el tratamiento adecuado, sobre todo en países pues que no tienen un acceso a un sistema sanitario potente, y va a requerir tratamientos con más fármacos y más tiempo. Pero también incluso en esas variedades tenemos armas suficientes para poder tratarla.
Uh-huh. Doctor, para terminar, he leído que según algunos expertos dicen que esta enfermedad podría quedar erradicada allá, definitivamente digo, allá por el año 2050. ¿Esa fecha es cierta, tal y como están las cosas, o es probable que no se erradique para esa fecha prevista?
Bueno, a finales del siglo pasado la OMS consideró la tuberculosis como una emergencia global. Como una emergencia global. ¿Por qué? Porque en el último año hemos encontrado más de 10 millones de casos en el mundo. Entonces, diseñó una estrategia, la estrategia para acabar con la tuberculosis, en la que hay que ir avanzando hacia unas disminuciones en el número de casos, en el número de fallecidos, y los objetivos que se ha marcado es para intentar que desaparezca en el año 2050. como otras enfermedades. Estamos siguiendo un camino adecuado, pero vamos a ver en los próximos años. Nos faltan aún más de 30 años para esa cifra, pero deberemos de aumentar mucho la caída anual para poder lograr erradicarla casi por completo en el año 2050.
Pues lo ha dicho el doctor Francisco Javier García Pérez, neumólogo y coordinador del área de tuberculosis de la Sociedad Española de Neumología. No es complicado, o sea, no es algo que deba preocuparnos en exceso, pero sí que tenemos que seguir mirando a la cara a esta enfermedad, a la tuberculosis en el siglo XXI. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y buenas noches.
Muchas gracias a usted, buenas noches.
Acabamos de contarte un asunto que tiene que ver con la situación de esa enfermedad en España, de la tuberculosis, y vamos a seguir hablando de ello, porque te voy a contar ahora que un estudio líder ha demostrado que los antiinflamatorios convencionales, los de toda la vida, como son por ejemplo la aspirina o el ibuprofeno, ayudan a combatir esta enfermedad tal y como lo oyes. Doctor Pera Joan Cardona, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿De verdad que el ibuprofeno y la aspirina de toda la vida pueden llegar a combatir la tuberculosis?
Pues sí, señor. Lo que pasa es que, a ver, se tiene que dar con la quimioterapia habitual, estándar. No se puede dar sola, digamos. Ajá. No se pueden dar solos. Se han de dar en combinación. El hecho es que la tuberculosis es una enfermedad que se caracteriza por un exceso de inflamación. Y evidentemente si se utilizan antiinflamatorios, pues lógicamente pues ayuda a su recuperación.
Uh-huh. Antes de usted hemos hablado con el doctor Francisco Javier García Pérez, neumólogo y coordinador del área de tuberculosis de la Sociedad Española de Neumología, porque claro, nos extrañaba mucho, o por lo menos a mí me ha extrañado mucho, que prácticamente haya 5.000 casos de tuberculosis en pleno siglo XXI en España, cuando probablemente muchos, y yo el primero, pensábamos que era una enfermedad que estaba totalmente erradicada, pero parece que no es así, ¿no?
No, en absoluto. Y además, a nivel mundial hay 1.800.000 muertos, 9 millones de casos nuevos, o sea que es una enfermedad brutal, realmente.
Uh-huh. Doctor, volviendo al estudio, estamos hablando de un estudio que dice exactamente que lo que usted me ha contado ahora, es decir, que se puede combatir la tuberculosis con ibuprofeno y con aspirina dependiendo de cómo se pueda administrar o de qué manera se haga esa administración de esos dos fármacos.
Sí, en realidad lo que se utilizó a nivel experimental era el producto solo. O sea, el antiinflamatorio solo. Realmente lo que pudimos demostrar es que frenaba el desarrollo de la enfermedad. Ahora bien, a nivel humano se tiene que tener las precauciones correspondientes, y lo que recomendamos, lo que estamos haciendo, estamos impulsando ensayos clínicos en los cuales lo que hacemos es utilizarlo conjuntamente con el tratamiento habitual, para que este tratamiento a la larga se pueda recortar o pueda tener más eficacia.
¿Por qué es un descubrimiento tan importante? Quizá a lo mejor porque son antiinflamatorios de uso común y por supuesto son relativamente baratos, ¿o qué?
Sí, bueno, el primer punto es que conceptualmente es muy importante el haber descubierto que la tuberculosis es debido a un exceso de respuesta inflamatoria, porque normalmente siempre se ha abordado intentando pues estimular al máximo la respuesta inmune para destruir al coste que fuera el bacilo, ¿no? Entonces, conceptualmente, el hecho de decir, no, espera, que es que igual el hecho de que haya un exceso de inflamación pues es perjudicial, y de hecho esto abona el concepto de que la tuberculosis en sí misma es debido a un exceso de inflamación. Sería como una especie de reacción alérgica excesiva contra el bacilo, ¿no? Uh-huh. Este es el primer concepto. El segundo es que, hombre, se ha ampliado el arsenal contra esta enfermedad, y si, por ejemplo, la gente que tiene una cepa sensible tiene un tratamiento de 6 meses, pues ya es importante. Imagínese en la gente que tiene una cepa multiresistente en el cual tiene que soportar un tratamiento de hasta 22 meses, con muchos efectos efectos secundarios. Entonces, poder administrar fármacos como el ibuprofeno o la aspirina, que tienen una gran experiencia de uso y, por tanto, tienen unos efectos secundarios controlables y es muy estudiados, por tanto, son fármacos muy seguros, si se pudiera, pues, el hecho de poder administrarlos conjuntamente con el tratamiento habitual, si se puede demostrar que puede reducir el tratamiento, el periodo de tratamiento, es un éxito brutal, a un precio nada, ridículo, digamos.
¿Cualquier tipo de paciente puede beneficiarse de este tratamiento? ¿Cualquier tipo de tuberculosis de las que se puede tratar con ese tipo de tratamiento?
Sí, sí, en principio sí. Sí. No tendría que haber ningún tipo de diferencia, ¿no?
¿Y cuánto dinero se podría ahorrar con un tratamiento como este?
Bueno, a ver, el tratamiento de la tuberculosis sensible se estima que en Europa pues sale por unos, a ver, que no me equivoque yo, por unos 500 euros. El tratamiento, bueno, quizás no es en Europa, quizás es más global, pero bueno, son unos 500 euros. En el caso de la multiresistencia son unos 5.000 euros. Esto tiene una horquilla, digamos. Entonces, cualquier reducción en meses, pues es fácil de contar. Pues si reduces a un tercio, pues es un tercio. O sea que realmente, bueno, habría un ahorro en el coste, pero además, pues redundaría en una mejor calidad de vida del paciente, ¿no? Que esto es lo más importante.
Doctor, se calcula que cada año se infectan 100.000 personas aproximadamente en nuestro país de tuberculosis, pero solo se diagnostica el 20% de los casos. Eso es lo que dicen las estadísticas. ¿Hay alguna explicación médica para un porcentaje tan bajo de diagnósticos?
Bueno, porque en tuberculosis hemos de distinguir lo que es la infección de la enfermedad. En realidad se dice que un tercio de la humanidad, o sea, unos 2.500 millones de personas ya están infectados, ¿no? Pero en realidad la mayor parte, cuando tú estás infectado no notas nada. Tampoco eres un riesgo para la sanidad pública porque no puedes infectar a nadie tampoco, ¿no? Por tanto, no tiene... digamos, más importancia que esta. Lo que pasa es que sí que es importante en el caso de que haya una infección reciente. En el caso, por ejemplo, de una persona que conviva con un paciente con tuberculosis y que, por tanto, haya una infección reciente, entonces cuando tú te infectas tienes un periodo de 2 años al menos en el que el riesgo de desarrollar la enfermedad puede llegar a ser entre el 5 y el 10%. Después ya baja exponencialmente el riesgo. Por tanto, en estos casos sí que es muy importante identificar, porque hay un riesgo relativamente alto, digamos, identificar a estas personas infectadas para poder ofrecerles un tratamiento y evitar este 5 o 10% de posibilidades de hacer la enfermedad, ¿no? En este caso sí que es importante.
En los países, en los países en vías de desarrollo, doctor, cada vez hay más casos de malnutrición, obesidad, diabetes del tipo 2. Sí. Son tres factores de riesgo precisamente para esta enfermedad, para la tuberculosis. Sí. ¿Se podría utilizar también en estos casos aspirina o ibuprofeno para combatirlas?
Sí. Aquí hay una salvedad. En los países donde hay fiebres hemorrágicas, ¿no? Uh-huh. Estas fiebres transmitidas por mosquito con virus hemorrágicos, ¿no? Tipo ébola o dengue. Aquí quizás tendría que ser más prudente, se tendría que estudiar más a fondo, pues sobre todo en el tema de la aspirina, por el tema de la descoagulación. Pero en todo caso sí que se podría utilizar, sí.
Uh-huh. Para terminar, doctor, la tuberculosis dicen que afecta a un tercio de la humanidad y a pesar de que desde hace 4 años existen 2 medicamentos nuevos, si no me equivoco, corríjame, la bedaquilina y la delamanida, ¿puede ser?
Sí, uh-huh. Sí, señor.
Sin embargo, el acceso a esos me dicen que es muy limitado, ¿no?
Bueno, es que, a ver, cuando sale un antibiótico nuevo, el riesgo siempre sea de quemarlo, digamos, de que se generen resistencias. Entonces, estos fármacos lo que se hace es racionarlos y solo se utilizan para los casos de tuberculosis extremadamente resistente. porque son pacientes desesperados que no tienen otra cura y por tanto se reserva, son fármacos de reserva. A medida que se van utilizando, el riesgo de adquirir resistencias es más elevado, entonces nos quedaríamos sin ese tipo de recurso final, ¿no? Por eso es porque se utilizan poco, no es porque no se puedan utilizar y no se puedan distribuir, sino porque de manera deliberada las autoridades lo restringen.
Bueno, pues hoy casi hemos tenido una gran parte del programa dedicado a esta enfermedad que creíamos todos que era una enfermedad del siglo XIX, que ya había desaparecido, que era una enfermedad que no ya afectaba a nadie, y menos en España, y sin embargo hoy nos hemos dado cuenta de que sí, de que todavía puede ser una enfermedad que afecte a muchos españoles. Según los datos que hemos dado, prácticamente 5.000 personas en España podrían estar sufriendo esta enfermedad, pero también hemos hablado de ella como una enfermedad que se puede no solamente curar, sino que además es una enfermedad que no va a producir en un país desarrollado como en España, no va a producir muertes, y que además se puede tratar, en este caso, pues fíjate, con aspirina o con ibuprofeno, en este caso, como digo, de la forma en la que nos ha explicado el doctor Pere Joan Cardona que se puede hacer. Doctor, muchísimas gracias, buenas noches y gracias por ese informe, por ese trabajo, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.